At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Me parece que hemos llegado a un punto de no retorno, en el que si no piensas igual que yo, no me interesa escuchar tu punto, no me importa lo que tengas que decir, no me importa la verdad, no me importan los argumentos. Si vienes del bando en el que no me siento representada y que a estas alturas ya considero como enemigo y rival, no tengo nada que oír de ti. Y esa separación entre la sociedad, entre grupos, incluso entre familias, da espacio a un hueco infinito que ¿saben de qué se llena? De desinformación. ¿Sí o no? Un ejemplo, te van a quitar tu casa. Y créanme, no, nadie les va a quitar su casa.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Vaya amanecer el de este miércoles, vaya jornada la de ayer. Hoy es 11 de septiembre del 2024, fecha que junto con el día de ayer, 10 de septiembre, pasarán a la historia de nuestro país. Pasarán por ser uno de los episodios, y me atrevería a decir, más allá de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, de la cual hemos hablado ampliamente en este espacio, más allá de la aprobación, pasará la historia como una jornada muy negra, muy oscura y muy sombría en la historia de la política, en la historia moderna de nuestro país.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Recientemente han surgido muchas confusiones a partir de la modificación del artículo 3 de la Constitución de Ciudad de México, propuesta por el jefe de gobierno de Ciudad de México, Martí Batres. Esta reforma está relacionada con el derecho a la vivienda y uno de los temores principales ha sido que podría afectar la propiedad privada, incluso llegando a quitar la posibilidad de tener una casa propia. Sin embargo, es importante aclarar que esta modificación, pues, no busca quitar la propiedad privada. Desafortunadamente, la desinformación, Dani, y ya lo decías muy bien, ha generado mucho miedo y angustia, y es por eso que hemos traído un experto para que nos resuelva estas dudas y desmentir los rumores. Hoy nos acompaña Fernando Soto Hay Pintado, inversionista inmobiliario y experto hipotecario, que nos va a explicar a detalle qué implica esta reforma y cómo va a afectar el mercado inmobiliario y a los propietarios en Ciudad de México. Como saben, hoy es miércoles de consejos de salud, también vamos a tener el tip de nutrición y vamos a hablar de todo lo que es tendencia, todo lo que es noticia en México. Dani, ya lo decías, amanecimos con mucha información, sobre todo por lo que pasó a través de la reforma al Poder Judicial, que ya se aprobó en lo general y en lo particular en el Senado. Ahora pasa a los congresos locales. Hay que mencionar que el Congreso de Oaxaca, solo unas horas después de que fue aprobada en el Senado, bueno, pues ya lo aprobó. Ahora solo faltan 16 congresos para que pase al Ejecutivo. Pero antes, vamos a hablar de la reforma de la propiedad privada con Jimena Millán.
Jime, ¿ya escuchaste esto?
Esto no es nuevo. Esto se hizo en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.
Este apetito insaciable del grupo de Morena que va por todo. Ya la propiedad privada en la Ciudad de México no existe.
Sí, amigos, en el DF, o sea, en el Estado de México, ya se avaló esa ley. Y imagínate tú tener una propiedad que ya es tuya, que estás pagando el predial, que con tanto sacrificio le hiciste, que ya el gobierno te diga, oye, esa propiedad la quiero yo porque voy a hacer algo allí.
Así que también escuchaste los rumores. No te preocupes, Pame, son solo eso, rumores.
¿Pero por qué todo el mundo lo dice así si es falso?
El pasado 22 de agosto, legisladores de la Ciudad de México aprobaron de manera unánime una reforma al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, para dejarla en los mismos términos que el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la Capital el 2 de septiembre y a partir de estos hechos las redes sociales e incluso algunos medios de comunicación comenzaron a llenarse de desinformación, asegurando que esta reforma ponía fin a la propiedad privada y según estos rumores, el gobierno podría quitarte tu casa en cualquier momento.
¿Y esta reforma qué modifica?
La reforma impulsada por el jefe de gobierno Martí Batres busca atender la crisis habitacional de la ciudad. Sin embargo, al alterar su contenido en redes, hubo una ola de pánico injustificado. Lo cierto es que al revisar fuentes oficiales y el texto de la reforma, queda claro que no se toca ni se altera el derecho a la propiedad privada. La reforma se refiere principalmente a la planificación de nuevas zonas de desarrollo y la regularización de predios, con el objetivo de hacer más accesible la vivienda en la ciudad, donde cada vez es más costoso adquirir una propiedad. Es importante recordar que nosotros ya nos regíamos por el artículo 27 cuando éramos Distrito Federal antes del 2016, y antes de ese año no nos quitaban nuestras casas.
Entonces, este cambio no afectó los derechos de propiedad, sino que simplemente transformó la organización política y administrativa de la capital.
¡Exacto!
Pero sigo sin entender entonces, ¿por qué tanto revuelo?
La confusión probablemente surgió de una mala interpretación y el contexto en el que se enmarca esta reforma. La Ciudad de México enfrenta una crisis de vivienda donde los costos de propiedades se han disparado y la posibilidad de adquirir una vivienda se ha vuelto casi imposible para muchas generaciones. En este sentido, cualquier reforma relacionada con vivienda genera inquietudes, y en una ciudad donde la renta y el acceso a la propiedad son problemas diarios, las preocupaciones sobre la vivienda fácilmente pueden ser malinterpretadas. Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
Y ya lo decíamos, Dani, un tema que ha generado muchísima, muchísima confusión. Primero, pues hay que entender lo que implica esta reforma a la propiedad privada, que, como ya les decía, pues generó muchísimo de qué hablar en los últimos días, una gran confusión y, pues, nada más decirlo, es una modificación del artículo 3 de la Constitución de Ciudad de México. Esto es meramente de la Ciudad de México, es una propuesta por el jefe de gobierno Martí Batres, que ha hablado muchísimo acerca de esta modificación al artículo 3, y pues la pregunta que todo se hace, ¿no? Me van a quitar mi casa. ¿Qué cambia esto con la propiedad privada? Vamos a tener a un experto que justamente nos va a platicar, porque muchos también se ha hablado de todo el tema del sector inmobiliario. De hecho, pues bueno, evidentemente hay muchos que dicen que esto puede afectar también al sector inmobiliario, pero por eso quisimos hablar de este tema, Dani, para justamente quitar todos estos rumores que han surgido a través de esta modificación del artículo 3. Jime, ¿cómo ves todo esto?
Pues sí, Vivi, la verdad es que ha sido un tema muy controversial. Como les mencionaba en la nota, todo surge a partir de una modificación que se aprobó de manera unánime, que también es importante mencionar, el pasado 22 de agosto, en la que legisladores de la Ciudad de México aprobaron que se cambiara el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, que es en materia de propiedad privada, pública y social, para dejarla en los mismos términos que el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, para la gente que esté muy preocupada, la Ciudad de México, antes de que fuera ciudad y fuera Distrito Federal, se regía por el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, porque como éramos Distrito Federal y no éramos una entidad federal, no teníamos nosotros nuestra propia constitución. Pero a partir del 2016, que somos Ciudad de México, tenemos nuestra constitución, pero bueno, antes del 2016 no nos podían quitar nuestras casas, entonces el hecho de que ahora nada más estén en los mismos términos los dos artículos no debería ser razón de preocupación. Sin embargo, lo que sí nos debe de alarmar fue la respuesta después de esta reforma, en la que pues las redes sociales e incluso algunos medios se incendiaron. Y pues yo creo, o sea, esa es mi teoría, que ya ahorita nos podrá contestar el experto, es que se da dentro de un contexto en el que vivir en la Ciudad de México cada vez se hace más complicado. Y pues sí, es un tema delicado porque menos personas pueden conseguir vivienda asequible, ¿no? O sea, como que es un tema de crisis, pero bueno, ya aquí está el invitado que nos podrá responder por qué.
No, y es importante lo que mencionas, porque de hecho hay muchos congresos y hay muchos estados que ya tienen esta modificación, y para todas estas dudas que han surgido, nos acompaña Fernando Soto Ay Pintado. Él es inversionista inmobiliario y experto hipotecario, y la primera pregunta tendría que ser, Fernando, a ver, ¿cómo explicarle a todas las personas que nos están escuchando, cómo explicarles lo que ocurrió y esta modificación de manera sencilla?
A ver, sin rollos.
Sin rollos.
Es muy sencillo. La propiedad en México de todos los bienes inmuebles, el que quieras, casas, departamentos, terrenos y demás, está regulado por la Constitución mexicana, el artículo 27. Y en ese artículo se establece que la propiedad originaria de la tierra, o sea, del territorio, es de la nación. Es decir, la nación mexicana, el país mexicano, es dueña de todo el territorio. Pero por actos de concesión en el tiempo y a través de mecanismos específicos, se crea la propiedad privada. Es decir, se crea esta propiedad privada, que es una modalidad de la propiedad. ¿De acuerdo? Y te dice, todo lo que está en el subsuelo, todo lo que es el subsuelo, esa es propiedad de la nación. Llámale los minerales, el petróleo, el gas, todas estas cosas. Entonces, el artículo 27 constitucional reconoce la propiedad privada, pero como una modalidad de la propiedad, en donde el Estado mexicano hace un acto gracioso, ¿no?, de concedernos la posibilidad de tener propiedad. Ahora, el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, cuando se constituye esta Constitución, cuando se forma esta Constitución, lo que establecía era un párrafo donde hablaba primordialmente de la propiedad privada, donde se reconocía que la propiedad privada es una parte muy importante de los activos que se encuentran dentro de la ciudad y que son regulados en la ciudad. Y eso era, pues, un paso hacia adelante, porque si tú ves lo que pasa en los países desarrollados, escandinavos, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, todos los países desarrollados tienen como base de su desarrollo el concepto de propiedad privada y el Estado de Derecho. Entonces, la combinación entre copropiedad privada y Estado de Derecho te permite desarrollarte de una forma muy importante.
Vamos a dejarlo aquí porque tenemos que hacer una pausa.
Venga.
La pregunta que nos hacemos el día de hoy, por lo que todos hemos oído, ¿me van a quitar mi casa? I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of
you. Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
10 de la mañana con 16 minutos. Volvemos. La pregunta que nos hemos hecho todos, por ignorancia, por desinformación, por miedito, por incertidumbre, valga usar esa palabra, que es además justificada en el contexto que estamos viviendo. Y casualmente teníamos planeado este tema del que estamos hablando el día de hoy, en el día en el que se aprueba la reforma al Poder Judicial en el Senado en lo particular y en lo general, que genera precisamente eso, muchísima incertidumbre, y que atiza, que hace más grande el nivel de polarización, el nivel de odio, me atrevería a decir, entre dos bandos, que provoca que haya espacio para estas dudas y para estas legítimas preguntas. Me van a quitar mi casa, Fernando, lo estábamos hablando, ¿no? Te van a quitar tu casa, oye, vende. A mí me escribieron varias personas la semana pasada. Oye, ¿qué hago? Me acabo de comprar una casa, la vendo. Oye, mi casa en Cuernavaca, la vendo. Y pues es legítima esta duda, sobre todo por las Por las formas, dicen que forma es fondo, y por las formas en las que se publicó esto que nos explicabas, ya dándonos un poco de calma y de certidumbre precisamente antes de la pausa.
Sí, mira, Daniel, es muy sencillo. O sea, como te decía, es un reflejo del artículo 27 constitucional al final de la reforma. Fue una reforma que se pasó por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México, y es una reforma que lo único que hacía es un tema ideológico. El problema de la forma es cómo Martí Batres la publica, uh-huh, en lo personal, uh-huh, en sus redes sociales, cómo se hace esto en los medios, a través de la comunicación que sale de Martí Batres.
¿A propósito?
Claro, por supuesto, es un tema ideológico. Estos cuates siempre van a buscar un tema ideológico, la oportunidad para hacer algo que mueva, para generar también, hasta cierto punto, también una cortina de humo a la reforma, la que mencionabas, que es la reforma del Poder Judicial, que es gravísima. A mí, yo soy abogado, y te lo digo claramente, la reforma del Poder Judicial que se aprobó el día de ayer no va a beneficiar a las personas de a pie, a las personas normales, porque no se está reformando el Ministerio Público, porque no se están reformando las fiscalías. La reforma es para temas federales y son asuntos generalmente telecomunicaciones. Vamos a pensar que de repente llega Jaime Azcárraga, ¿no? Y de repente llega una expropiación o le impiden una concesión o le quitan una concesión. El mecanismo de defensa que va a tener los accionistas de Radio Fórmula va a ser mucho más endeble. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ya está designado por el Poder Ejecutivo, por un lado, y por otro lado estás eliminando los órganos autónomos. Entonces, eso es lo que va a hacer, es eliminar las condiciones para que el país sea sexy, atractivo, uh-huh, para la inversión tanto nacional como extranjera. Ese es el problema de fondo, y eso es lo que nos pasó con el tema inmobiliario. Ahorita estábamos platicando en el corte el tema de por qué están caras las casas y los departamentos en la Ciudad de México y en otras ciudades de México. No es un tema de las plataformas ni de la gentrificación, es un problema, es que no se ha construido suficiente vivienda.
Y la vivienda, a quienes no estamos metidos en el tema, Alefer, es un tema que nos parece lejano, pero que es un indicador importante de la situación de un país.
Clave. A ver, la vivienda en México representa más del 6.5% del PIB, la construcción de vivienda. Y en este sexenio, la vivienda literalmente la borraron. Y borraron principalmente la vivienda de interés social, que es la que más deberíamos estar enfocados en construir. ¿Para qué? Para que las personas empiecen a formar patrimonio, empiecen a crecer, empiecen a salir adelante, que sean exitosas, que tengan certidumbre en su futuro. ¿Me explicó? Entonces, desafortunadamente, las políticas públicas que se implementaron este sexenio fue un fracaso total, y por eso es que no hay vivienda disponible, no por estas otras cosas que mencionaba. Lo que tenemos que hacer como país es volcarnos y decir, a ver, señores, tenemos un tema delicado de vivienda, tenemos que generar los incentivos, y por incentivos no estoy hablando de regalar dinero ni nada, sino simplemente facilitar los procesos, darle certidumbre, que no sean sujetos de extorsión y que no sean sujetos de constantemente estar siendo clausurados y demás por simple y sencillamente mecanismos para hacerse dinero. Entonces, si queremos realmente tener solucionar el problema de la vivienda y tener la certidumbre de la propiedad privada, porque la propiedad privada, como te decía, se regula en el artículo 27 constitucional, y tú y yo y todos los que tenemos casas y departamentos tenemos la capacidad de defendernos en caso de un acto de autoridad a través de mecanismos. Pero hoy en día, si tú me preguntas, Fer, ¿ese mecanismo de defensa hoy está en riesgo? Yo te diría, hoy no, pero conforme se va implementando la reforma judicial, veremos.
Bueno, es que el veremos de la reforma judicial es amplísimo y es prácticamente para todos los temas.
Es correcto.
Ale Sandoval, ya que estás aquí, pues vamos a aprovechar.
Aprovechamos, por
Eres
favor.
Nuestra experta en el tema. Precisamente esta incertidumbre que ha generado, en específico, la información publicada por Martí Batres y que generó esta ola de desinformación y de me van a quitar mi casa, voy a vender mi casa, tampoco incentiva el segundo punto del que hablábamos, la construcción de vivienda.
No incentiva la construcción, y quiero compartir que estamos aquí porque la comunidad de inversionistas, la cantidad de mensajes fue impresionante, y la realidad es que se paralizaron
miedo.
Las inversiones.
Fue incertidumbre y fue miedo.
O sea, fue miedo en dos sentidos. Uno, la pregunta era, ¿puedo seguir comprando mi departamento o mi casa, o puedo avanzar con la inversión en tierra? O el segundo sentido fue, justamente, ¿voy a perder lo que tengo? Exacto. Entonces, me parece que la comunidad de inversionistas está ahorita muy preocupada. La realidad es que tú sabes que el tema de las fake news, ya lo habíamos comentado en este programa, está súper latente, súper fuerte. Pero sí, me parece que todas las personas que vienen en este momento en el auto se preguntan, ¿qué va a pasar con mi patrimonio? O sea, uh-huh, es indudablemente el miedo.
¿Y qué hacer entonces?
No, antes primero, estar tranquilo.
Yo estoy pagando cada mes mi hipoteca de mi casa.
Estate tranquila, Daniel. Quien nos está escuchando, estén tranquilos. No hay un cambio significativo en el marco jurídico en ese sentido. La propiedad privada en México sigue siendo confiable, sigue siendo sólida, sigue siendo susceptible de formar parte del patrimonio de todos, chico, mediano o grande. ¿De acuerdo? Si estás pensando en comprar tu casa o tu apartamento, sigue adelante.
¿Es un buen momento para entrarle a comprar?
Pues mira, la verdad es que si tienes el dinero ahorrado para comprar y tienes la necesidad, por supuesto que sí. Si eres un inversionista que vas a invertir miles de millones de pesos o cientos de millones de pesos en un proyecto, yo te diría lo que me han dicho los fondos de inversión, los desarrolladores, mis amigos, que están diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a esperar a ver que manden señales adecuadas. Porque las señales que están mandando, pues imagínate lo que sucedió ayer con Yunes y con el otro
Barrera,
el senador de Movimiento Ciudadano, pues es espeluznante. O sea, yo me acuerdo de los ochentas, digo, y es regresar a una época muy negra de México.
Sí, la
Daniel.
Ruta para la aprobación de la
muy negra, es. Muy negra.
Más allá de la reforma, ¿no?
O más sea, allá de la reforma es la forma
como la ruta en la que se hizo es.
Sí. Es preocupante. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, sigamos adelante en los procesos de formación de patrimonio.
Vamos por partes otra vez. Si yo, junto con mi esposo, llevo muchos años ahorrando para comprarnos finalmente una casita, para dar un enganche y entrarle a una hipoteca, ¿lo hago?
Es buen momento para invertir. O sea, aquí tenemos además a un experto en la parte de temas hipotecarios. Pero yo te diría que ahorita, justamente el mes de septiembre, es el mes en el que, al menos en mi caso, el termómetro de venta se fue al doble. O sea, septiembre ahorita está al doble en la parte comercial. ¿Por qué? Por un tema de flujo. Las personas, previo a diciembre, ya están buscando en qué colocar dinero. Entonces, yo te diría que continúen con las inversiones, pero sí que se asesoren si van a comprar un departamento o una casa, porque es diferente a la adquisición de tierra. Claro. Y si tienes que ver, hay una regla que tiene Fernando respecto del tema de los tiempos para la adquisición de un crédito hipotecario. Si nos la puedes compartir,
por favor. Hay muchas reglas muy padres. Por ejemplo, los millennials y los generación Z y demás que dicen, es que no hay casas, yo quiero vivir en la Condesa. Pues sí, yo quisiera vivir en el Club de Golf Bosques, también un departamento de 1,000 metros cuadrados. Pero pues ahorita no me alcanza para vivir en el Club de Golf Bosques con un departamento de 1,000 metros cuadrados. Me encantaría, sí. Entonces tengo que ajustarme a mis realidades. Claro. Esa es la primera. Entonces, los chavos que pretenden vivir en las zonas sexys de la ciudad tienen que entender que es un proceso de formación de patrimonio.
Sí, que era un penthouse en la Condesa, ¿no?
Pues no, no se puede, ¿no? Entonces, las personas tienen que ahorrar el 30% de su ingreso bruto mensual. Eso es clave. Y formar ese primer paquete de lana que te sirve para dar el enganche. Por lo menos el 20% de enganche más tus gastos de escrituración que rondan el 7% en general en el país, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso a lo largo del tiempo, ¿por qué? Porque la formación de patrimonio no es espontáneo, Daniel. No es espontáneo, se va generando con el tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Salvo que seamos políticos corruptos o familiares de políticos corruptos, que eso sí, espontáneamente se hacen muy
ricos.
Pero
aquí no hay.
Sí, no, en ese país no hay, casi nadie hay, ¿no? Pero bueno, la realidad es que los demás, las personas de pie común y corrientes, vamos formando el patrimonio poco a poco. Entonces los chavos, y no tan chavos, tienen que entender que tienen que hacer ese ahorro previo. No importa si tienes 22 o tienes 32, el tiempo adecuado para comprar tu casa, tu departamento, lo que sea, Ale, es cuando tienes esa capacidad de ahorro.
¿Lo dejamos aquí para ir a la pausa? Venga. Con música, Pame.
Así es, Dani, no hay hogar como el hogar a través del 103.3.
No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Bueno, regresamos. Fer, nos estabas dando reglas. Una formulita, nos decía Ale, que tú tienes para quienes están tomando la decisión de invertir en este contexto complicado de incertidumbre, bajo la premisa de que no nos van a quitar nuestra casa a quienes tenemos la fortuna de tener una propiedad. Eso es, digamos, una información
maliciosa.
Presentada de forma maliciosa, engañosa.
Fue presentada por Martí Batres en sus redes personales y demás con un dejo inapropiado. O sea, un jefe de gobierno no debería haber hecho eso, porque básicamente no estás poniendo en riesgo absolutamente nada. Uno. Dos, el marco jurídico MECO hoy nos da certidumbre. Tres, las personas tenemos que formar patrimonio y tenemos que vivir en nuestras casas, en nuestros apartamentos. Que habrá quienes renten, que son la minoría, y habrá quienes compren, que son la enorme mayoría. Hay 35 millones de casas en este país y prácticamente 29 millones son propiedad que usan las personas que disfrutan.
Ah, qué sí, interesante, claro. Cifra, ¿no? La
sí, conocía. Sí. Ese es el número de viviendas que hay en el país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues seguimos nuestro proceso de formación de patrimonio. A ver, México es de los países de la organización de la OCDE que tiene mayores índices de propiedad privada, home ownership, como dicen los gringos. Somos de los países más altos. O sea, tenemos arriba del 82% de los mexicanos somos dueños de nuestras casas, de nuestros departamentos. Entonces, al final del día, es un altísimo nivel de propiedad. Ahora, eso pasa igual en la industria, en el comercio y demás. Estos cuates de Morena, por más que estén exaltados, cegados con el poder actualmente, no se van a dar tampoco un balazo en el pie y lo van a afectar la propiedad privada, porque entonces, literalmente, entonces sí cerramos la puerta del país y sí, Venezuela se nos queda corto, ¿no?
Y si no seríamos como Venezuela,
no, o sea, bastante mucho peor. Mucho peor.
Entonces, decías, para los chavos.
Para los chavos, a ver, cuates, pónganse en contexto, ¿no? Las personas no podemos destinar más del 30% de nuestro ingreso bruto mensual para pagar nuestra hipoteca.
Okay.
Si ganamos 30 mil pesos, quiere decir que podemos destinar hasta 10,000 pesos mensuales para pagar nuestra hipoteca. Y hay una reglita muy clara. Por cada millón de pesos a 15 años, hoy pagas 12,000 pesos mensuales, pesos más, pesos menos, y a 20 años pagas 11,000 pesos mensuales, ¿sale? Yo normalmente recomiendo que contrates el crédito a 15 años. ¿Por qué? Porque amortiza más capital, paga más capital en cada una de las mensualidades, okay. Entonces el costo financiero es menor. Entonces tenemos que entender que tenemos que hacer ese ahorro previo. Y no importa si tu casa es tu primera casa, es una casa pequeñita, muy sencilla, o estás comprando un departamento de 100 millones de pesos o una casa de 120 millones de pesos. No importa. Todos vivimos el mismo proceso. Y me vas a decir, ¿a poco una persona que compra una casa de 120 millones de pesos usa crédito hipotecario? Por supuesto que sí lo usan. ¿Por qué? Porque no se descapitalizan.
Claro.
En vez de tenerlo enterrado en la casa, sacas ese dinero y lo pones a producir, lo pones a trabajar, o lo compras, claro, en dólares y lo sacas fuera de México, ¿no? Ahorita por la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, que tampoco tenemos que ser alarmistas, tampoco tenemos que llegar a ese punto. La realidad de las cosas es que vamos a ir a una transición complicada y esperemos, sobre todo en corte, tú decías, tú confías en que Claudia Sheinbaum va a tener cabeza fría y va a ser una mujer que va a guiar al país de forma adecuada.
Confío,
esperemos,
y quiero confiar, además,
esperemos
todo,
que sea el caso, ¿no? Esperemos que sea el caso. Pero bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer los chavos? Ahorrar. No salirse de casa a sus papás. La peor estupidez que puede hacer un chavo es salirse de casa a sus papás a vivir, porque necesito libertad, necesito independencia.
Ni para renta, ni para...
No, por ahí, o sea, no.
Y los
para
papás
nada.
Ahorita.
Exacto, no, los papás, favor, ¿cómo? Claro. ¿Qué? Bueno, hace poco me pasó con un ahijado mío, uno de mis ahijados, me dice, Fernando, hablar contigo. Yo, ¿por? Porque mi papá me va a correr de la casa porque no quiere que viva yo en la casa, entonces me tengo que ir a rentar. Entonces, a ver, vete a sentar conmigo. Entonces le hice un ejercicio en función de su ingreso, qué es lo que pasaba si se iba a rentar y cómo iba a destinar el dinero a la renta para poder vivir y lo que no iba a poder ahorrar y cuánto se iba a tardar en poder comprar una casa.
No extorsionaron al papá ni le sacaron.
No, nada. Entonces le dije, a ver, cuate, tú lo que tienes que hablar con tu papá y decirle, no hay manera que me vaya yo a vivir fuera de la casa. Además, tiene 29 años, tampoco es como que ya está, no está chiquito, pero...
Bueno, ya.
No está chiquito, pero bueno, ¿no? Pero es como el chiste, ¿sabes que Jesucristo es mexicano?
¿Por qué?
Porque vivió en casa de sus papás hasta los 33 años. Juraba que su mamá era virgen y su mamá estaba convencida que era Dios, era mexicano. Era claramente, y con todo respeto, no quiero ahorita regañarte porque estás insultando a Cristo o alguna cosa así, ¿no? Pero bueno, la realidad es cosa es esa, las personas tienen que vivir en casa de sus papás lo más que puedan, cooperar con el proceso, no ser un dolor de cabeza, y si quieren tener independencia, váyanse de viaje unos días, váyanse el fin de semana, pero por favor, Dios, no desperdicien su dinero en rentas, en estas tonterías que realmente les afecta. Entonces ahorras el 30%, juntas tu lana y entiende que vas a empezar por comprar una casa pequeña, un departamento muy pequeño. Tu primera vivienda es una casa, un departamento muy chiquita. No, quizás no sea muy sexy, quizás no está en la mejor ubicación, pero es tu primer paso. Y a través de la escalera de la vivienda, cada 8 años vas a ir vendiendo esta casa para comprar la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, hasta que termines, ojalá algún día, cada 8 años, con la casa de tus sueños. Pero eso implica una estructura, un orden, una conciencia de ahorro, que además no te vas a arrepentir, ni de chiste te vas a arrepentir de haberlo hecho.
Bueno, ya hablamos con base en este, en esta desinformación que hubo, de las personas que tienen una hipoteca en este momento, tranquilos, síganla pagando.
Tranquilísimos.
De quienes se quieren aventurar, uh-huh. chavos o no, porque depende del sapo o la pedrada a una hipoteca en este momento. Y para, ¿cuál es el mensaje para quienes ya tienen una propiedad? ¿La vendo? ¿Me la van a quitar? Entonces, ¿la vendo? ¿La pongo
no,
a la venta?
Hombre, no, a ver. No vendan, no están corriendo como pollo sin cabeza, ¿no? O sea, la realidad de las cosas es que, repito, en México la propiedad privada se va a seguir respetando. ¿Por qué? Porque si tú afectas la propiedad privada, literalmente ahí se acaba la confianza. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque la propiedad privada va desde tu casa a tu departamento hasta la industria más pequeña, mediana, grande que quieras pensar, la inversión más pequeña, mediana, grande, nacional o extranjera. Entonces, si hay algún indicio que se ataca la propiedad privada, en ese momento, literalmente, sí cerramos la puerta y se acabó México. Y los bancos cierran la puerta a todas las industrias. Sí, y ahora sí, agárrense.
Estamos lejos de eso. Lejísimos.
O sea, yo no lo veo, por más radicales que de repente hayan dentro de Morena algunas personas, la realidad es que no vamos a llegar a eso, porque tampoco son tontos, aunque parezcan de repente algunos. ¿De acuerdo?
De todos los colores, ¿eh?
No, bueno, a ver, ahorita en el corte lo platicamos. Y en estos últimos momentos, en el PAN, en el PRI, en el Movimiento Ciudadano, hay unos de que adelante. Sí. No vamos a decir quiénes son, pero.
Sí, no es un buen día para hablar de.
No es un buen día.
Oigan, Fer y Ale, al principio del programa yo decía que en estos días que he estado en las redes sociales y por toda la desinformación que hubo sobre este ajuste en el artículo de Ciudad de México, pues también hubo algunos hasta comentarios que vi de gente del sector inmobiliario. Entonces a mí me gustaría que también... ¿qué le dirían a todas esas personas que están en el sector inmobiliario y que están generando esta incertidumbre a estas personas por esto?
Pues lo que yo te puedo comentar es que los colegas asesores inmobiliarios estaban muy preocupados por no contar, yo creo que te pasó también a ti, Fer, por no contar con los suficientes datos, la suficiente certeza para llevar esta información a los inversionistas. Y la realidad es que como somos el primer punto de contacto justamente, pues los clientes vienen con nosotros y nosotros a su vez vamos con consultoras como Softec, nos apoyamos entre colegas en el sector y pues bueno, yo te diría que ahora lo importante para la audiencia, si me permiten dar este consejo, seas inversionista, pequeño, mediano, gran empresario, es muy importante, sobre todo si eres un inversor o inversionista, que vayas a internet a verificar en la sección de noticias sobre lo que se está hablando, lo que se está difundiendo, principalmente yo te diría, Daniel, en WhatsApp y en Facebook.
Sí, vale la pena hablar de eso, fuentes confiables. Y si tú confías en este medio o en este medio o en este medio, está bien, pero trata de verificar en otro y en otro y en otro que la misma información sea publicada y coincida. Por favor, estas cadenas. Bueno, ayer ya el colmo, recibí un mensaje que aseguraba, no tiene nada que ver, estoy abriendo un paréntesis muy grande, que ayer otro huracán iba a arrasar Acapulco.
No puede ser.
Entonces, por favor, los mensajes de WhatsApp, es que ni los abran, ni los lean, y por favor no los compartan. Por favor no los compartan.
Y son cadenas, Daniel, perdón que te interrumpa, son cadenas. Además, en la misma estructura, te puedes dar cuenta perfectamente de que son fake news y se están difundiendo.
Sí, Facebook, por favor, fuentes confiables.
No, a ver, es clarísimo. Yo estaba leyendo con este tema de la modificación del artículo 3 constitucional de la Ciudad de México, abogados que ya estaban promoviendo amparos y dije, por el amor de Dios, gente que decía, este es el principio en contra de la propiedad privada. Pues cuate, claramente estás demostrando que no conoces cómo está la estructura legal del país, porque la propiedad privada es un acto, como dije hace rato, una concesión del Estado mexicano de que reconoce la necesidad de tener propiedad privada.
Y tema en el que también entra ahí, y hay que decirlo, un poquito de las filias y fobias políticas. En
claro,
este
por supuesto
tan
que sí.
Marcadas
tan. E irresponsabilidades, Daniel, sí, porque lo que hizo, y no me importa, Martí, me importa que me manden llamar, lo que quieras, lo que hizo comunicarlo, la forma que hizo para comunicarlo,
también
fue inadecuado, o sea, no tenía por qué meterle este contenido ideológico, algo
mal.
Que no tenía, o sea, su chamba hoy en día, perdón, pero el gobierno de transición, la chamba del gobierno de transición hoy en día es generar las condiciones adecuadas para que México vuelva a ser sexy otra vez, para que la inversión vuelva, la inversión inmobiliaria vuelva, para que se construyan las cientos de miles de viviendas que se necesitan en el país para todos los niveles socioeconómicos.
Y abrió el espacio a esta incertidumbre.
Claro,
y a esta
innecesario.
Sí, impresionante. Fer, Ale, muchísimas gracias por haber estado mañana con nosotros. Es un tema que valía mucho la pena hablar por la cantidad de rumores, de miedo, de mensajes falsos, de cadenas en WhatsApp, vende tu casa.
Sí.
Pocas veces había recibido yo tantos mensajes como en la semana pasada. Fernando Soto, ahí, gracias.
No, pues encantado la vida.
Gracias,
Ale.
Gracias,
Vivi. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos para oídos curiosos.
De la mañana con 46 minutos. ¿Cuál es el dato para este miércoles? Ojalá que no tenga nada que ver con política, Vivi. Por favor, danos un respiro.
Dani, hoy 11 de septiembre. Híjole, qué día. Y esta fecha que, pues, sí, sabemos fecha, que está marcada por unos hechos históricos y sobre todo en Estados Unidos, porque se conmemoran ya 23 años de los atentados terroristas de las Torres Gemelas. Un día conocido en Estados Unidos como el 11 de septiembre y como el Patriot Day o Día de los Patriotas, en memoria de los casi 3.000 fallecidos en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Un día triste para muchos estadounidenses y por eso pues quise traer un dato positivo, Dani. Así es. Y el dato de hoy es que justamente en 1999, un día como hoy, pero de 1999, la tenista estadounidense Serena Williams, con 17 años, imagínate, gana el US Open y se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar un Grand Slam desde Althea Gibson en 1958. La historia de las hermanas Williams, Dani, es fascinante. Yo no sabía mucho de su historia hasta una película que salió hace unos años, por la que, por cierto, Will Smith ganó el Oscar, que se llama King Richard o Rey Richard, que es la historia de cómo, pues, sí, así como fue la carrera de las hermanas Williams, de su hermana sobre todo Venus y Serena. Y bueno, quise traer unos datos curiosos de esta vez, de Serena, porque pues es de la que estamos hablando. Y seguramente no vas a saber, pero a Serena le encanta cantar. Y es fan del karaoke. Entonces, muchas veces se ha hecho tendencia en las redes sociales por cantar en bares y así con el karaoke, porque le encanta. Y le dicen,
¿bien?
Sí, canta bastante bien.
Porque a mí
bien.
También me gusta cantar en el
sí,
karaoke.
Sí, claro, pero
solo
pues
que vacío el lugar.
Y bueno, ahora es conocida también como la madre del karaoke. Y en sus tiempos libres, adivina qué hace.
¿Qué?
Juega videojuegos.
¿En serio?
Y le encanta el Nintendo, por cierto.
La película de las Williams es
muy buena. Se llama Rey Richard o King Richard. Y es muy buena.
Es buenísima. Bueno, y hablando de efemérides, más allá de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 1973, ¿no? Este golpe de Estado en el que en Chile Augusto Pinochet derrocó al gobierno de Salvador Allende, para muchos acabando con la democracia de este país. 11 de septiembre, una fecha. Pues una fecha que tiene algo.
11 de septiembre.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Como todos los días, consejo de nutrición con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Cuando estás siguiendo un plan de alimentación, no tienes que estarte pesando todo el tiempo. Lo recomendado es pesarse cada semana o cada dos semanas. Nuestro peso va variando mucho a lo largo del día, por lo que pesarse a diferentes horas no nos proporciona una comparativa útil. Para muchas personas, el número que marca la báscula determina el éxito o el fracaso de un plan de alimentación, pero muchas veces olvidamos que al pesarnos se muestra todo el peso corporal, que incluye grasa corporal, masa muscular, agua y huesos. Un aumento o disminución en la báscula no significa necesariamente que el peso que se perdió o aumentó fue de grasa corporal. Si quieres monitorear tu peso, el mejor momento para pesarse es en las mañanas, al despertar en ayunas, utilizando la misma báscula. De esta manera logramos reducir al mínimo el margen de error en la comparativa. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Y luego te pesas a las 6 de la tarde y dices, ah, no, mañana voy a estar mejor.
Solo sí, no, es porque todo lo que comí el día de hoy.
Estos 4 kilos son de hoy.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Consejo de salud con nuestra médica de cabecera en este miércoles, Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena. Hola, Fran.
Hola, Fran.
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? Pues hoy es el Día Mundial de los Primeros Auxilios y quería platicarles cómo en México los datos sobre mortalidad en situaciones de emergencia revelan cómo una intervención rápida mediante primeros auxilios salva vidas. Aquí les comparto 5 puntos muy importantes basados en informes oficiales de salud y emergencias. Número 1, el paro cardiorrespiratorio. Según el Instituto Nacional de Cardiología, aproximadamente 30,000 personas mueren anualmente en México por paro cardíaco fuera de un hospital. El 70% de los casos ocurren en el hogar. Aplicar reanimación cardiopulmonar dentro de los primeros minutos aumenta las posibilidades de supervivencia en un 50 a 70%. Punto número 2. Los accidentes de tránsito. Según el INEGI, en 2022 ocurrieron 32,427 muertes por accidentes de tránsito. Muchas de estas muertes pueden prevenirse si se aplican primeros auxilios como el control de hemorragias, inmovilización adecuado o maniobras de soporte vital básico mientras llega la atención médica. Número 3. El atragantamiento. Según datos de la Secretaría de Salud, el atragantamiento es una de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años. Cada año fallecen entre 500 y 700 niños por asfixia accidental. Maniobras como la técnica de Heimlich salvan vidas en estos casos. Punto número 4. El ahogamiento. Esta es una de las principales causas de muerte accidental en menores de edad. En México se estima que anualmente fallecen más de 1,200 personas por ahogamiento, principalmente niños y adolescentes. En estos casos, la aplicación inmediata de respiración de rescate puede ser crucial para la supervivencia. Número 5. Caídas en adultos mayores. Según el INEGI, en 2021 murieron 10,437 personas de 60 años o más debido a caídas accidentales. En muchísimos casos, la atención rápida a una fractura como una herida abierta mediante primeros auxilios podría evitar complicaciones severas que conducen a la muerte como hemorragias internas o infecciones. Estos datos destacan la importancia de los primeros auxilios como una herramienta vital para reducir las tasas de mortalidad por causas prevenibles en emergencias. Espero que estos 5 puntos hayan dejado entrever la importancia de tomar primeros cursos de primeros auxilios como una herramienta esencial para todos. Les dejo mis redes sociales, en Twitter soy como DraMFB y en Instagram como WomedicMX. Estoy para servirles. Nos vemos el siguiente miércoles.
Gracias, muchas gracias, Fran. Hasta el próximo miércoles.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Bueno, pues muchísimo otra vez. Hoy a las 3 de la mañana con 55 minutos fue aprobada en lo general y en lo particular por el Pleno del Senado la polémica reforma al Poder Judicial después de una, no sé ni cómo describirla, inédita jornada ayer con la desaparición en una primera instancia de 2 senadores de oposición, Miguel Ángel Yunes Márquez del PAN, que después dijo que estaba enfermisísimo, que no aguantaba la columna.
Que...
No, lo decía en la mañana, ¿dónde estará su quiropráctico, su neurocirujano?
¿Cuántos ketorolacos se tomó? Porque
yo lo necesito, de repente me duele la columna muchísimo. Después tomó su cargo, su puesto, su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, y después volvió sin dolor de columna, sin ningún tipo de padecimiento.
Sorpresivo.
Y anunció que votaría en favor de la reforma. Con eso la oposición tenía los 86 votos, digo, el partido oficialista tenía los 86 votos que tanto necesitaba. Y por cierto que el bloque opositor se quedó con 41. Uno, el que perdió, del senador Márquez, y otro, el del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, que en medio de una telenovela estuvo pues parcialmente retenido, no sé si decir retenido, pero estuvo acompañando a su padre, que fue detenido la madrugada de ayer.
Sí, a destacar también lo que ocurrió, las protestas afuera del Senado, hubo un portazo en la sede del Senado, en Paseo de la Reforma, entraron manifestantes, aquí estamos escuchando, con el lema, la reforma judicial no va a caer, no va a caer, el Poder Judicial no va a caer, y a partir de ahí, Dani, pues se tuvieron que ir a una sede alterna, y
también se registraron algunos enfrentamientos porque había policías antimotines, pero finalmente pudieron entonces aprobar la reforma al Poder Judicial.
Sí, lo que sigue es que la mitad más uno de los congresos estatales lo hagan, ¿y qué creen? Hoy, en 4 horas, rapidito, sin ni siquiera leerlo, el de Oaxaca ya lo hizo por votación unánime. La presidenta electa Claudia Sheinbaum en su cuenta de Twitter felicitó a los senadores de su movimiento por la aprobación de la reforma.
Sí, el presidente también habló al respecto, le preguntaron sobre los Yunes, y dijo que no negociaron con ellos, pero que no descarta que Adán Augusto haya platicado con ellos.
¿Los Yunes ahora con quien tanto los criticó? En fin, en el otro debate del otro lado de la frontera, Kamala Harris y Donald Trump se encontraron por primera vez. La primera encuesta rápida de la CNN da como ganadora a Kamala Harris. Interesante lo que sucederá con miras al 5 de noviembre. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La selección quedó 0-0 contra Canadá. Se quedan con Maxine, Vivi.
Gracias, buenos días.
Soy Daniel Diturbide. Nos escuchamos mañana. Nos vamos con Katy Perry, que también es tendencia.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.